¿Qué trampa, qué trampa, qué trampa, qué tranza, qué tranza? Welcome, welcome, mampos. Ah, chingado. A ver, vamos a hacer una pequeña modificación al chat. Vamos a mover el chat porque este es. A ver, no, ya la cagué. A ver, ahí está, volvió a aparecer el chat. A ver, vamos a arreglar ahorita el chat, no se me desespere mi raza. A ver, a ver, a ver. Ahí vamos a ir poniéndolo ahí mero. No, se ve bien culero. A ver, nos vamos a mover más para acá. Ahí mero, ahí mero. A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Que de por sí yo estoy ciego, no sé cómo andan ustedes. A ver, ahí. Ah, no mames, está muy invasivo, ¿no? A ver. No, no, es, a ver, está muy invasivo, ¿no? A ver, yo siento que está muy invasivo. No, no me gusta, ¿eh? No me gusta cómo se ve. Ahí, nos vamos a mover un poquito más para acá. No, no, no. Sigue igual. Lo vamos a poner un poquito más ahí. Ahí, que no esté tan invasivo. Ahí mero. A ver, ahora sí, ¿cómo me ven? ¿Cómo me escuchan? A ver, no, güey, sigo sintiendo. Tengo un pedo, siento que está muy invasivo la Gilbertona. Se maman, a ver, ahí está. No, 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 es aquí, a ver. Lo vamos a hacer un poquitito más pequeño. Ahí mero. Es que estaba muy invasivo, güey. O lo vamos a poner más para acá. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahí mero, porque así estamos más relajados. Que se quede ahí. Ahí está. Ahí mero. Que se quede ahí. Y después le damos una arregladita. Y si no, lo hacemos de diferente forma. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, dejémonos de mamadas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bonito domingo. Ya prácticamente estamos a nada de empezar el día lunes. Gracias a Dios, aquí andamos echándole un chingo de ganas saludando a todos. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo les ha gustado? ¿Cómo les ha impactado en su vida el casino? ¿Cómo lo han visto? A ver, porque por ahí estuve leyendo algunos comentarios y igual pusieron por ahí lo de la Gilbertona. Me estoy divirtiendo, ¿eh? Les soy muy honesto, me estoy divirtiendo muchísimo con el casino. Hay que aclarar para que no empiecen esas confusiones si todo el tiempo nos vamos a estar caracterizando de algo y la respuesta es no negativo, Néctar Oscar, no lo vamos a estar haciendo. Gracias, gracias por esa poderosa donación. No lo vamos a estar haciendo. Ahí les va por qué, porque estaría muy cabrón estarnos caracterizando en cada episodio. Pero resulta que se acomodó. O sea, las cosas se cuadraron porque por ahí, ahí, ahorita les digo, por ahí, se terminaron cuadrando las cosas porque se vino lo de Halloween, lo de Día de Muertos. Entonces hubo dos caracterizaciones, muy rápidas y. También nos caracterizamos del Día de Muertos. Esténse pendientes para el episodio número 3. Pronto, pronto, no les digo cuándo, no les digo que va a ser en el episodio 4 o en el 5. Pronto nos vamos a caracterizar de Kakashi Sensei. Creo que estaría épico, papus, que nos pusiéramos como el Master Kakashi. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Gaffe, yo lo vi con su disfraz de Mamá Coco. La neta, viejo. Es lo que les digo, me la he pasado muy, muy, muy bien. Entonces, si no han estado pendientes de las redes sociales y viven debajo de una piedra, por racita, ahí pasen a ver el casino que se está poniendo bastante divertido. ¿Algún día vas a rele ¿va qué? ¿Algún día vas a revelar cuál era tu nombre en el cuerpo de fuerzas especiales? ¡Viejo! ¡Viejo! Ahí está. O sea, se los he dicho. A ver, un poderoso que le diga a mi hermanito, ¿cuál fue nuestro distintivo dentro del cuerpo de fuerzas especiales? Porque Gafe se rasuró. Sí, me rasuro. Me rasuro los brazos. Lemmy, gracias. Gracias, hijo. El señor de la noche. El famoso Lemmy Elberga Larga. Para algunos cuantos. Pero sí, Lemmy es el distintivo que llevamos dentro de las fuerzas especiales. El nombre de su hija. No, no seas mamón. De hecho, yo quería que mi distintivo fuera Yoda. Yoda, porque serían las primeras dos letras iniciales del nombre de mi hijo en paz descanse y de mi pequeña. Entonces yo quería que fuera Yoda, pero pues ganó el tema del distintivo de mi antigüedad, de mi mejor amigo, güey. Entonces, pues ahí terminamos poniéndonos como, como el buen Lemmy, pero yo quería que fuera Yoda, no por Star Wars, se lo repito, fue por un tema de un compa, el Jonathan. No, no me llamo Jonathan, ni que fuera, el otro les digo, no me llamo Jonathan, ni que fuera puto, y ponen la imagen de Guzgri. Yo no sé qué Guzgri se llamaba Jonathan, yo pensé que se llamaba Guzgri. No, no, sí es mamón, pero sí llega un punto en el que, carnal, un ejemplo, les pongo un ejemplo muy rápido, ahorita retomamos lo del tema de los distintivos. Ahí, el buen Jalisco Desconocido, yo para todo le digo, Jalisco Desconocido, oye Jalisco, ah, la esposa de Jalisco, ah, la mamá de Jalisco, y pues no, o sea, se llama Luis. De hecho, fui el único pendejo. Les digo por qué. Porque el día de ayer se celebró el cumpleaños de mi buen hermano Jalisco Desconocido, pero en realidad él los cumple hasta el día lunes, que estamos unas horas de que mi carnalito, mi mejor amigo, que lo quiere un chingo, cumpleaños, pero por ahí se le terminó celebrando el día de ayer en unos go-karts, que la neta estuvo muy divertido, pero. Ya al momento de cantar las mañanitas, yo era el único pendejo de Jalisco, yo era el único güey de Jalisco y toda la raza, Luis, 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 y pues yo ahí cagándola, ¿no? Pero suele pasar, pero sí, volviendo al tema, mi distintivo era Lemmy, pero pues al final de cuentas nadie se acuerda, pero no, hijo, mi nombre no era Jonathan, tengo un chingo de pelos en mi cabeza, pero no, mi nombre no era Jonathan, es muy diferente mi nombre, pero también lleva H, soy Chayanne, me llamo Chayanne. A ver. ¿Por qué en mi Instagram aparece como Jonathan? Fácil, sencillo. Porque el poderoso Instagram, o ya en lo que es Meta, que es Instagram y Facebook, no me pueden verificar. ¿Por qué no me pueden verificar? Por este hermoso rostro. Es que no me terminan dando dicha verificación. ¿A qué vamos con esto? Que ocupas demostrar que eres una persona real. Entonces, muy independiente de eso, o sea, muy, muy independiente de eso, si sí te piden dos, tres cosillas, ¿no? Por ejemplo, que tengas algunas notas en periódicos o hayas salido en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera, o que seas un creador de contenido grande. Es la forma en la que te terminan verificando. En mi caso, pues no fue así. Porque pues yo no puedo mostrar mi rostro, puedo mandar mi credencial de lector y va a decir, ¿cómo nos compruebas que eres ese elemento? Porque sí, sí hemos tenido algunos fragmentos que han agarrado de varios episodios y han reaccionado en España, sobre todo en España es donde le gustan jugarle mucho al héroe. Entonces, pues al final de cuentas, sí tengo como los medios para decir, mira, verifícame, pero realmente, pues, ¿cómo demuestro que soy yo dicha persona? Entonces estamos haciendo pruebas. Hijos míos, o sea, la pauta, ahí les va la pauta. Para aquellos que sé que andan acá zorreando, que sé que andan zorreando los canales del gafe y toman inspiración. Bueno, para esos que andan con este tipo de cosas, les paso la pauta. ¿Por qué creen que estoy con Plasti en la fotografía de mi Instagram? ¿Por qué? Porque Plasti fue el que me proporcionó su identificación para de esta forma yo poder verificar mi cuenta. Entonces, aunque tenga la credencial de lector del buen Plastilov, no me la darían. O sea, ocupa salir su rostro dentro de esta fotografía para poderla librar. Entonces, el buen Plasticillo nos hizo el buen favor de proporcionarnos su nombre. Esto fue lo que ocurrió por eso es que Plasti está en esta fotografía. Entonces, sí, efectivamente, el nombre de Plasti es Jonathan. No es algo que yo esté revelando, porque al final de cuentas él ya lo ha dicho en alguna otra ocasión. Por algo él sí es público. Entonces, pues esa es la historia. Esa es la historia del por qué mi perfil dice Jonathan. ¿Por qué quiero la verificación? Realmente antes no era como un tema que me importara mucho el tema de la verificación, pero me doy cuenta que hay un apartado que es de puras personas que están verificadas y de esa forma se puede de repente pues armar las buenas colaboraciones. ¿Por qué? Porque les llega que una persona verificada te acaba de mandar un mensaje, etcétera. Adrián, salúdame, gafe, soy Adrián. Adrián, te saludo. Dije, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Me refresqué la barba. Bueno, Cristo te ama, dice Armando. El chiste es del distintivo. Fíjense que por ahí creo que la gran mayoría se ha estado dando cuenta que el distintivo ya se perdió. O sea, realmente se han perdido muchísimas cosas. Y ahí les va, alerta de spoiler, alerta, alerta de spoiler. Prácticamente hoy es domingo para amanecer lunes, martes, miércoles. Miércoles vamos a estar entrevistando un gafe de vieja escuela y estoy muy, muy contento en este sentido porque es conocer algo de lo que yo prácticamente desconozco. Porque era otra mentalidad, jóvenes. Eran otros tiempos, otra mentalidad, otra mística que se ha ido modificando con el pasar de los tiempos. Les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy God, diríamos por ahí. Hace algún momento, bueno, ya tenemos un buen ratote, ¿no? Que por ahí trabajamos en un municipio de la muerte, que la neta estaba bien caliente, y su subdirector, ellos tenían o teníamos en ese momento dos subdirectores, 02 administrativo, 02 operativo. El chiste es de que el 02 operativo, en su momento de jovencito, él perteneció al GAFE. Fue primero, si mal no recuerdo, fue gafe de zona y después pasó a ser gafe de región. Entonces, cuando yo llegué a dicho lugar, esta persona pues, rápidamente me dijo, a ver, me empezó a cuestionar, la típica de un elemento de fuerzas especiales, ¿quieres cuestionar si el güey que tienes delante de ti, cabrón, ahí les va, o sea, si el güey que tienen delante de ti en verdad fue de fuerzas especiales? Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces empieza como la típica de, ay, que la chingada, y que a ver, y te empiezan a hacer preguntas. Algo que me, o sea, me tronó así en ese momento fue, a ver, si lo están viendo en este momento, el Cuetzpalí. Sí, este, el cocodrilo, el que conocen como el cocodrilo. El cocodrilo, este, es o fue en su momento la insignia que te, no, a ver, ¿qué hice? A ver, ya me perdí por estar leyendo. Bueno, sí estoy poniendo atención, pero vi un mensaje que me pareció interesante y se me fue. Pero bueno, el chiste es de que en su momento, esta era la insignia que te ganabas al hacer el curso básico de fuerzas especiales y tenía pinchañales. O sea, el Cuetzpalí o Copalí para los compas era la insignia de las fuerzas especiales. Pero en algún momento ya saben que se cambió. Ahora, si mal no recuerdo, no sé si lo volvieron a cambiar, pero son unas alas de murciélago abrazando un cuchillo con la punta hacia arriba. Entonces, este es la insignia de las fuerzas especiales en la actualidad. Yo me tatué esta porque esto fue lo que yo me gané. No me puedo poner. No podemos como que estarnos actualizando, ¿no? Volviendo al tema, cuando me dice, a ver, ¿qué significa la insignia de las fuerzas especiales? Y ya no, pues ya. Yo ahí saliendo de mamador, ¿no? No, que. ¿Cuál? Dije, ¿cuál? No, pues la insignia. Ah, a ver, la insignia significa esto, la lagartija, o sea, yo le especifiqué desde un principio, la lagartija que coloquialmente conocen como un cocodrilo, chíngate esa, pero es una lagartija en realidad. Para aquellos mamadores que no quieren creer, pongan la palabra Cuetzpalí y se van a dar cuenta qué es lo que significa Cuetzpalí y por ahí van a ver qué significa lagartija. En algún momento esa mala traducción de lagartija pasó a ser un cocodrilo y dentro de la historia de que no, que el cocodrilo representa al dios cocodrilo de no sé qué mamadas, que y empiezas a aventar la letanía, ¿no? De que este cocodrilo se comía a sus hijos y al final de cuentas terminaba dejando a los más fuertes, que era lo que representaba el curso de fuerzas especiales, que únicamente se quedaban los más fuertes. La ley de la vida, ¿no? La ley del más fuerte. Entonces ya empieza a decir el color amarillo representa la alegría que irradia nuestros corazones, el rojo, la agresividad, y empieza a decir todo tu rollo. Y algo me pareció curioso porque me hizo una corrección y me dijo, no es un cocodrilo. Y yo, pues sí, yo sé que no es un cocodrilo. Y me dice, es un dragón. Y yo, o sea, había escuchado, esto es un signo de interrogación, ¿eh? Esto es un signo de interrogación. Y dije, un dragón, o sea, había escuchado muchas cosas, pero un dragón. Y dije, bueno, el mando nunca se equivoca. Y si se equivoca, vuelve a ordenar. Mentalidad de militar que termina pasándose a la mentalidad policíaca. Hoy en día diría, vete a la verga con ese tipo de mamadas, ¿no? Sube el piano, baja el piano, vete a la chingada. Ya estamos en YouTube, se me olvidó, entonces aquí sí tenemos que moderar nuestro vocabulario. Regresando al tema, dije, ¿dragón? O sea, si se supone que nos representa a nosotros como cultura azteca, mexica, ¿qué tiene que ver un dragón? O sea, el dragón no es de nuestra cultura, pero dije, Muy su pedo. Dije, muy su pedo. Si es un dragón, aquí dice dragón. O sea, aquí dice dragón. Me equivoqué, mi cabo, que en ese momento, pues él era el 02, ¿no? Pero llegó a ser cabo. Pero me pareció muy, muy curioso por qué se expresó como un dragón. Y ojo, van a decir, ah, pues ya estaba pinche viejo. O sea, ya todo viejoso. De verdad, el tema de pertenecer o hacer un curso de combate, en este caso un curso de operaciones especiales, aquí en México, llámese el Cuerpo de Fuerzas Especiales, llámese del FES de la Marina, hasta los de la Guardia Nacional, se lo aseguro que les pasa, y también en tema policíaco, y no solo aquí en México, esto es a nivel internacional. Cuando haces un curso de este tipo, o sea, todo lo tienes fresquecito, y créanmelo que cuando este señor me platicó su historia, parecía que lo había vivido un día antes, o sea, estaba muy cabrón, pero dije, no creo que esto pues termine siendo pues como tal, ¿no? O sea, un dragón, pero en algún momento alguien dentro de la historia, en este tiempo de los de ser instructores, algún güey no entendió y dijo, es un dragón y es un dragón. A lo mejor fue la antigüedad que le tocó al 02, ¿no? Pero al menos yo siempre había sabido que era sabido, yo siempre había sabido que esta madre era un cocodrilo. Digo cocodrilo porque, ojo, mucha de la historia que se conoce en fuerzas especiales se transmite del boca en boca, pero también hay unos libros. No recuerdo cómo se llaman este tipo de libritos que imprimes, o sea, lo imprimes de una computadora. No recuerdo cómo se llaman, pero cancionario es cuando únicamente son puras rolas, ¿no? Marchas y porras. Pero hay un libro, no recuerdo cómo se llama, pero que te cuenta como una historia breve de. Entonces, en algún momento, algún instructor, algún sargento, estando como chunco asqueroso, me dice, tenga, lea esto y se lo tiene que aprender de memoria porque se lo voy a preguntar. Y yo dije, va, y empecé a leer, o sea, la historia, el origen de las fuerzas especiales. Y ahí, no, que el origen de las fuerzas especiales y de la boina verde se remonta al presidente Kennedy y bla, 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 y empieza todo este rollo. Si nos vamos un poco más conocedores del tema de las fuerzas especiales, todavía se remonta a la Segunda Guerra Mundial como tal. Entonces, pero estamos hablando de lo que decía este librito. Y en algún momento, cuando empecé a leer la historia de las fuerzas especiales, vi que habían cambiado muchísimas cosas a través de los años, como por ejemplo el nombre. O sea, yo llegué y el Copalí, 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 y así se queda. O sea, Copalí, no cuestionas por qué Copalí. Y muchos, me incluyo, hoy en la actualidad ya no soy así. Realmente investigo antes de decir una cosa, o también si algo me genera esta curiosidad, lo investigo previamente. Créanmelo, que me obsesiona, llega siendo, o más bien llega a ser hasta obsesivo mi tema de investigación. Pero con anterioridad no era así. Entonces yo no me había cuestionado de por qué Copalí, qué es Copalí, Don Google, qué es Copalí, ¿no? O sea, la neta nunca me había carburado hasta que leí esta chingadera. Fue cuando dije, ah, cabrón, se equivocaron, Cuetzpalí. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿es Copalí o es Cuetzpalí? Busqué yo como tal la palabra en náhuatl y Copalí no me aparecía ni mergas, dirían por ahí, ni mergas, pero ponías Cuetzpalí y te parecía que era una lagartija. Y dije, a la verga, como que hubo una confusión en algún punto de la historia alguien dijo, nah, Cuetzpalí es cocodrilo y se quedó como cocodrilo, pero han cambiado muchísimo. Cuetzpalín, sí, Cuetzpalín. Entonces ha cambiado muchísimo. Pero si ustedes le preguntan a muchos elementos de fuerzas especiales previo a que se hicieran comandos y luego volvieran a hacer curso básico de fuerzas especiales, previo a eso, si ustedes empiezan a preguntar generaciones después de mí, de mi generación o dentro de ese marco de 4 o 5 antigüedades que fuimos como esa generación, los más chuncos con boina, y te vas y te remontas más en el pasado, la gran mayoría te va a decir Copalí, pero en realidad no es Copalí, era Cuetzpalín. Entonces, ha habido muchas cosas que se han ido cambiando con el pasar de los años. Otra, por ejemplo, las alas de murciélago. Esas alas tan famosas que ustedes conocen, con anterioridad, no te la ganabas de la misma forma que me lo gané yo. Y que se la ganaron muchísimos elementos dentro de las fuerzas especiales. Básico, Comisión Federal de Electricidad, comandos, nuevamente básicos. No, porque anteriormente, lo que viene siendo las alas de murciélago, te las ganabas cuando hacías tu primer adiestramiento a nivel
Batallón, era cuando tenías el derecho de por fin poderte poner tus famosas alas de murciélago. ¿A qué nos referimos con adiestramiento a nivel batallón? El adiestramiento a nivel batallón se hace una vez cada año, tanto en unidades convencionales como en unidades o cuerpos especiales. Es parejo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el ejército mexicano, en la convencional, yo hablo del ejército mexicano, en la convencional, no Fuerza Aérea, como ejército mexicano, en la convencional, pues ya te la sabes, tu adiestramiento anual consiste en lo que le llaman las famosas misiones del ejército, que consiste en hacer operaciones retrógradas, operaciones ofensivas, defensivas, envolvimientos, etcétera, etcétera, y un poco de pista de reacción. Este es el adiestramiento que se lleva o que se imparte cada año a todo el batallón, desde el coronel hasta el soldado más recluta, terminan yendo a este tipo de adiestramiento. Entonces, toda la raza sale como un mes. Por ahí, si sí recuerdan una historia del buen Malverde que despertó a mi coronel pensando que era un soldado. Ya saben, Malverde salta para atrás. Era por eso que todos estábamos dentro del mismo lugar durmiendo en casas de campaña. Hoy en día ya saben de qué batallón pertenecí. Nosotros hacíamos estas misiones del ejército en lo que viene siendo Arandas, Jalisco. Una persona con grandes hectáreas nos prestaba pues, sus hectáreas, ahora sí, no, su terreno para poder estar haciendo adiestramiento. Ojo, no hacer o efectuar disparos reales, porque en algún momento, ya saben, la raza, el soldier, es pasado de lanza y se cuelga de los huevos muy feo. Y en algún momento pasó de que pues el paisano tenía muchas cabezas de ganado y el soldado se alocaba y le tiraba también al ganado, y pues mucho ganado pasó a dar novedades. Aparte que también le aventaban los granadazos con el M203 y también con el mortero. Entonces el paisano dijo: no sean mamones, todavía que les presto este pedo y me matan a mi ganado. Y se prohibió el hacer fuego real en este lugar. ¿Qué pasó? Ya únicamente le pegamos a la culata. Y así era como nos la llevábamos. Pero todo el fuego o toda la munición real se tiraba en lo que viene siendo el CAR de la Quinta Región Militar. Ahí era donde hacías uso del fuego real de las operaciones o del adiestramiento que hacías en Arandas, Jalisco. Porque en algún momento sí se ponía chido allá, pero hubo mucha racita de que no le tiras en las siluetas, tírale a las vacas. Y pues la raza haciendo mamadas, pues ya saben, lo que relax empieza, al pedo termina, y esto fue lo que ocurrió. Entonces ya teníamos que ir a Arandas a hacer todo el adiestramiento y luego ir una semana al CAR de la Quinta Región Militar únicamente a disparar. Pero esto es el adiestramiento a nivel batallón. Pasa lo mismo en fuerzas especiales. Se hace exactamente un adiestramiento a nivel batallón, pero ya no haces estos ejercicios que normalmente se ven en las cinco misiones del ejército. Acá, eso es punto y aparte, tú haces operaciones completamente diferentes, desde intervención, operaciones aeromóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Haces todo este adiestramiento una vez cada año. Todo el batallón, es para que también el personal se conozca, porque muchas de las veces hay personal que lo terminas conociendo casi un año después, o a veces hasta 2 años después, de aquí a que vuelvan a cuadrar. Entonces, tiene muchas finalidades el adiestramiento a nivel anual. Pero una vez que tú realizabas este adiestramiento con todo tu batallón, hasta ese momento tenías el derecho de ponerte las alas de vampiro o las alas de murciélago, que será el término correcto. Entonces, en algún momento se perdió. O sea, se perdió esto y a mí en lo personal ya me tocó ganarme las alas una vez que terminas tu básico de fuerzas especiales. ¿A qué voy con todo esto? Como por ahí, muchas, por ahí diríamos la raza, por ahí la gente que sabe un poco del tema castrense, sabrían que realmente muchos, 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 muchos intentan imitar a las fuerzas especiales del ejército mexicano. Ojo, hablando dentro de unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú eres señor marino, no vas a querer imitar a los GAFES, vas a querer imitar al FES de la Marina. Pero ¿qué pasa con las unidades de policía? Pues sí, ellos agarran tutti frutti, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces vienen elementos del GAFE, vienen elementos del FES, vienen elementos del GOPES, de diferentes unidades de operaciones especiales, y terminan en diferentes corporaciones municipales o estatales. Y es por eso que es como un tutti frutti de muchos muchos operadores especiales. Pero en el caso de hablando del ejército mexicano, la raza siempre trata de imitar a lo que para ellos aspiran ser en algún momento. Les voy a poner un ejemplo muy, 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 muy puntual acerca de esto. Cuando a mí ya, esto ya fue que en mi último año, porque esta moda que la neta no estaba chida, al menos no estaba chida, se empezó a hacer moda y después terminó como una orden por parte del mando. ¿Y qué fue? El casco. O sea, anteriormente, como bien sabían, el personal utilizábamos forros en los cascos, pero como saben, la tela que se utiliza para hacer estos forros de los cascos, pues no es de muy buena calidad, porque muchas veces el de los soldados convencionales se hacía con la misma tela del uniforme, pero en el caso de operaciones especiales, pues eran los que te vendían en las tiendas de artículos militares. ¿Cuál era el problema? Que estos forros se hacían feos, o sea, se hacían muy feos con el sol, llegaba un punto en el que se hacían rojizos. ¿Qué pasó? Empezamos nosotros a dejar de utilizar los forros del casco y lo empezamos a pintar el casco con lata. Después pasó que el distintivo se lo empezábamos a colocar en la parte de atrás del casco. Así poco a poco fuimos metiéndole todos, o sea, porque esto fue como a nivel cuerpo de fuerzas especiales. No les puedo decir quién fue el que empezó a utilizar esta moda, primero, segundo, tercero, o el cuarto, el quinto no juega, el sexto mucho menos, porque era un pedo muy interno de los que vivíamos ahí en la parte de abajo, diríamos por ahí en el cuerpo, pero en la parte de abajo. Porque en aquel entonces el quinto batallón de fuerzas especiales estaba en Escobedo, Nuevo León, y el sexto, pues donde sigue en la actualidad, en Nogales, Sonora. Entonces, pues ellos no juegan. Esta moda la empezamos a hacer alguien dentro del cuerpo, dentro de estos primeros cuatro batallones, generó esa moda del distintivo acá, y ya de repente otro cabrón le empezó a agregar la banderita y todo, la banderita. Pero ¿qué pasaba? Que no había una uniformidad. Uno se ponía la bandera de México acá, otro se la ponían acá, pero el distintivo siempre iba en la parte de atrás. ¿Qué ocurrió? El mando, el comandante en aquel entonces del cuerpo de fuerzas especiales, el general dijo, se ve chido, ¿no? Se ve chido ese pedo, quiero que todos lo utilicen, porque, o sea, no todos lo utilizábamos, no era todo el cuerpo de fuerzas especiales que lo utilizaban, pero se terminó volviendo una orden por parte de la superioridad el que utilizáramos este tipo de cosas en el casco. Ya después el mando terminó agregando el tipo de sangre, bien, no había pedo, el tipo de sangre sí está muy, muy chingón, pero terminaron agregando dos cosas que para nosotros era muy innecesario, que era el grado, que se ponía en la parte de aquí, en la parte frontal del casco, que si tenías accesorios para una lámpara, para una cámara, para una visión nocturna, te terminaba estorbando porque tenías forzosamente que ponerlo en la parte de enfrente. Y luego te ponían un reflejante en la parte de arriba del casco en color, era como un verdoso amarilloso. Pero esto era que para que los boludos supieran dónde estábamos. No mames, güey, no seas mamón. Pero se generalizó para toda la raza. Meses después, los chutes lo empezaron a utilizar todos los chutes. Nada más que ellos, en vez de que fuera el color amarillo como nosotros lo utilizábamos, ellos empezaron a ponerle el color gris. Es lo que le anexaron ellos. Pero se terminó volviendo una moda en la actualidad. Toda la raza los ves con distintivos, pero dices, ¿qué hiciste para ganarte un distintivo? Algo que, por ejemplo, en fuerzas especiales sí te lo ganas. Los chutes ya en la actualidad, los tratan de llevar a cabo, se trata de llevar ya un adiestramiento ya como tipo comando a los elementos de los chutes. Por ejemplo, en mis tiempos, cuando se hace el CUBAPA, el curso básico de paracaidismo, en aquel tiempo únicamente hacía chute. ¿Qué era lo que pasaba con los chutes? ¿Cuál era el adiestramiento de los chutes en mis tiempos? El personal que entraba o causaba alta directamente en la brigada de fusileros paracaidistas hacía su casir, normal aqua, hacían su adiestramiento, su centro de, su casir, lo hacían en el casir de San Miguel de los Más Güeyes, en San Miguel de los Cagüeyes. Era donde estos elementos se adiestraban para hacer un curso, que era el tipo casir. Una vez que terminaba la primera fase del casir, porque se lleva de adiestramiento, perdón, se lleva por fases. El primer nivel de adiestramiento es el casir, el que llevan todos, enfermeras, afanadores, infantes, todos llevamos la primera fase, que consiste, ya saben, en lo básico que debe saber el militar, saber ser militar. En eso consiste el casir, cuando te enseñan a marchar, lo que están viendo que está haciendo Yulai. Eso es la primera fase. Una vez que termina la primera fase, ahí es donde se divide la raza, se dividen sus diferentes especialidades o armas, por ejemplo, o servicios, en este caso especialidades, servicios o armas. Por ejemplo, los que son tracas, los transmisiones, pero que pertenecen a una zona militar, a una región militar, etcétera. Estos elementos, sale papá, termina la ceremonia y ellos ya se están regresando nuevamente a sus instalaciones o de unidades o dependencias militares, dependiendo de dónde estén. Todo, o sea, todos los servicios y especialidades se van. Únicamente los que siguen o continúan con su adiestramiento son los que pertenecen a las diferentes armas del ejército, que es infantería, caballería, etcétera, etcétera, etcétera. A toda la raza se nos empieza como a mandar a nuestras diferentes especialidades, que es lo que vamos a terminar viendo. En este caso, un ejemplo, los blindados, los que andan en tanques, que no tenemos tanques, son tanquetas, pero ellos en mis tiempos se iban a lo que se le conocía como el CAP, el Centro de Adiestramiento Básico de Blindaje. Ellos realizaban este adiestramiento. Los infantes, pues nos vamos a nuestro adiestramiento para donde ahora sí se te va a enseñar a combatir cómo combate la infantería. Ya saben, se te enseñan las tácticas de infantería, se te enseña a utilizar todas las armas de apoyo, se te enseña a emplear, a hacer el uso correcto de este armamento y conocer a la perfección todos los datos técnicos, nomenclaturas, todo debes de conocer del armamento. Esta segunda fase es donde ya ves lo que viene siendo, a mí me tocó en aquel tiempo la HK-21, etcétera, etcétera. Todas las armas con las que cuenta la infantería. Esta es nuestra segunda fase. Adiestrarnos para ser infantes y el uso correcto, uso y empleo correcto del armamento. Esto consiste en la segunda fase. La tercera fase es como aquella tipo pista de reacción. Ah, no, creo que la tercera fase es la de Santa Gertrudis, donde es el famoso CNA, el Centro Nacional de Adiestramiento. Si mal no recuerdo, es la tercera fase. ¿Qué pasa con los chutes? ¿Qué pasa con los PEME? ¿Qué pasa con toda la raza que pertenece a un cuerpo especial? Ojo. No nos confundamos, no nos confundamos, la policía militar no son fuerza especial, pertenecen a un cuerpo especial, pero no son fuerzas especiales. Ahí ya se la saben, ya se la saben para los que vienen llegando, hay diferentes cuerpos especiales, como por ejemplo la Brigada de Fusileros Paracaidistas, los de Guardias Presidenciales, Policía Militar, y sí, el cuarto cuerpo especial, aunque ustedes no lo crean, no es el cuerpo de fuerzas especiales. El cuarto cuerpo especial es la banda de música, ¿sí? Los de las orquestas y todo este rollo, ellos pertenecen a un cuerpo especial. Es por eso que ellos en sus empleos sí viene como paracaidistas, policía militar, guardia presidencial, músico, y nosotros seguimos manteniendo nuestra arma o servicio, infantería, etcétera, 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 porque nos pertenecemos a un cuerpo especial. Existimos, pero al mismo tiempo no existimos. Pero ¿qué pasa con estos policías militares, con estos chutes, estos guardias presidenciales? Ellos terminan su adiestramiento como el casir y ellos los mandan a su segunda fase, que es su especialidad. Una vez que los chutes terminaban su básico como soldados o su casir, es donde empezaban su segunda fase, que para ellos su segunda fase era el CUBAPA, ser paracaidistas, pero ellos ya eran soldados. Cuando yo hago mi CUBAPA, pues ya todos los elementos ya eran soldados. En la actualidad, el CUBAPA nada más, bueno, perdón, firmes, me regreso un poquito. En mi tiempo, únicamente hacíamos el CUBAPA, nada más, o sea, puro chute, nada más. Hoy en día, los elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas hacen su casir, los mandan a realizar el CUBAPA, pero previo o dentro del CUBAPA les dan un adiestramiento parecido a comando, un adiestramiento parecido a comando, si mal no recuerdo, son como 3 semanas, 4 semanas de este adiestramiento tipo comando, lo terminan y ahí es cuando empiezan a hacer su adiestramiento de paracaidismo. Entonces, esa es la diferencia que hoy en día tienen los chutes. Pero en aquel entonces, o sea, en aquel entonces, volviendo al tema, no nos desviamos, volviendo al tema de los distintivos, en algún momento ellos querían copiar mucho del estilo de los fuerzas especiales, porque cuando ellos los sacaban desplegados, y vaya que no era muy común, cuando los sacaban desplegados, pues les gustaba aparentar que eran de fuerzas especiales. La policía militar hacía exactamente lo mismo. En aquel tiempo, en aquel tiempo, y más, esto ocurría más en el estado de Tamaulipas, en aquel tiempo los policías militares traían, les decíamos, los cabezas de cebolla, porque traían su casco con la PM en la parte frontal del casco. Pero había una unidad que se llamaba BOE, Batallón de Operaciones Especiales, que eran como su fuerza especial. Digo, eran porque no tenían un adiestramiento más allá de lo que todos los elementos tenían. Les pongo un ejemplo, cuando hicieron esta reorganización de la policía militar, que mucha raza fue a causar alta voluntariamente a huevo a la PM, muchos de mis camaradas cayeron directamente al BOE. Entonces no era nada especial, pero ellos se vestían igual que los de fuerzas especiales, o sea, su forro negro, su pistolita, y inclusive hasta los malandros, esto ya se los he platicado en algún momento, hasta los malandros decían, a ver, ¿son los de verdad o los que aparentan ser? En ese momento yo era infante y escuchamos las frecuencias de los malandros, porque ahí van los de los cascos negros, porque fuerzas especiales era conocido en Tamaulipas como los cascos negros. No, pues ahí van los cascos negros. ¿Cuáles? ¿Los de verdad o los de mentiras? No, los de mentiras. Denles en su ya saben qué. Denles en su bla, 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 bla. Entonces, así era como en aquel entonces a la policía militar pues trataba de aparentar algo, quizá para librarla, pero muchas de las veces no la terminaban librando. Entonces, muchas cosas se empezaron a poner de moda, como esto de los cascos. Hoy en día veo que ya la raza utiliza mucho la playera negra. O sea, anteriormente, únicamente playera negra, solo los cuerpos especiales. Y no todos, o sea, no todos, pero por ejemplo, los chutes, la playera verde, hasta que en algún momento también empezaron a utilizar la playera. En algún punto también de esta historia, las chamarras, las Vortex o Gore-Tex, no recuerdo cómo se pronuncia, según yo es con V, estas chamarras se volvieron un accesorio carísimo que al final de cuentas era ego. Digo, ¿por qué ego? Porque en algún momento se empezó a poner mucho, mucho de moda este tipo de chamarras. Si no recuerdan, o los que ya son antiguos en el canal, anteriormente utilizaba yo mi chamarra de este estilo, que era una camuflajeada para los que fueron a los seminarios, me la llegaron a ver. En algún momento se puso muy de moda esta chamarra. ¿Pero por qué se puso de moda dentro del cuerpo de fuerzas especiales? Porque los señores grandes utilizaban este tipo de indumentarias. ¿A qué me refiero? De vestuario, perdón. ¿A qué me refiero? Los del alto mando empezaron a utilizar o a generarse su propio branding para diferenciarse del cuerpo de fuerzas especiales. ¿A qué me refiero? Mientras que los de fuerzas especiales utilizábamos chalecos negros, cascos negros, el uniforme normal, en lo que viene siendo anteriormente conocidos como los gafes del alto mando, en ese momento estos señores, para generar su propio branding y hacer esta diferencia, cambiaron su estilo, y como ellos pues también podían hacer lo que querían en ese sentido, empezaron a utilizar sus chalecos, estos famosos color caqui o coyote, y todos utilizaban el mismo tipo de chaleco, pero también en algún momento empezaron a utilizar este equipo o este uniforme que es el Gore-Tex, póngamelo ahí, ya me generó la duda, algún curioso que me lo ponga por ahí. Pero detrás de la UHM, te mando un saludo, ahorita te voy a preguntar algo, güey. Pero bueno, volviendo al tema, en algún momento estos señores empezaron a utilizarlo y se generó una moda, pero era una moda cara. O sea, realmente era una moda muy cara porque no te servía para mucho más que para decir, oh, no mames, o sea, el vato trae varo, güey. El vato tiene billete. Era la forma en la que pensaban en ese momento de ti. Porque realmente este no es un uniforme, no es una chamarra, es un impermeable. Eso es lo que es un impermeable. Es para cuando llueve, no te mojes. Entonces, estos elementos empezaron a utilizar este tipo de uniforme encima de su uniforme. Se ponían, ellos se compraban el pantalón y se ponían la chamarra y ya sobre eso se ponían todo el equipo. La neta, o sea, les voy a ser bien honesto. No sé cómo aguantaban, se les quemaban los huevos, se les cocían los huevos, porque van a decir, ah, a lo mejor se cambiaban el uniforme y nada más traían ese encima. No, porque nosotros de repente los veíamos que estábamos operando juntos y únicamente se ponían el uniforme encima. Era todo lo que hacían. Entonces, bien cocidos los huevillos, ¿no? Entonces, mucha raza optamos por empezar a seguir esa moda que empezaron a hacer los grandes gafes, ¿no? Los del alto mando. Empezamos a adoptar este tipo de estilo. Y digo, ¿por qué se volvió caro? Porque empieza a generarse algo llamado oferta y demanda. Entonces, como empezó a ser muy curiosito que todos querían tener este tipo de chamarras, viejo Gore-Tex, gracias. Se pusieron carísimas, o sea, carísimas esas chamarras, no es pedo. En la actualidad desconozco, o sea, en la actualidad desconozco cuánto ande una de estas chamarritas, uno de estos pantalones, pero en mis tiempos era un gasto tonto, porque te gastabas entre 4 a 5 mil pesos por comprarte una chamarra, porque era una demanda muy, muy cabrona y pues todos ponían ahí sus respectivos precios. Y ¿por qué? O sea, porque únicamente porque ellos lo utilizaban, lo empezamos a hacer también nosotros. El detalle es de que llegó un momento que se acabaron. Se acabaron, viejo. Ya no había. Y estamos hablando que este tipo de uniforme ya era un uniforme que había quedado descontinuado por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sí, en efecto. Los uniformes que utilizábamos no eran, o este tipo de chamarras no son de fabricación mexicana. Pertenecen al Army de los Estados Unidos, sí, al ejército. Pero como bien saben, ellos desechan su equipo y al rato los ves en las pulgas de ahí de Ciudad de México, o sea, en los tianguis. Ahí terminas viendo todo este desmadre. Entonces, pues se volvió algo muy caro y como no era algo que pudieras encontrar fácilmente, porque el camuflaje ya había quedado obsoleto desde más de una década, o sea, no es pedo, porque lo que sí encontrabas fácil y no estaban caras, pero aún así eran 2,500 pesos, era el patrón de píxel, como este tipo verdoso, como tipo bosque, era lo que más encontrabas. Entonces, el que tenía una en tipo camuflaje, viejo, era oro, era oro comprar una de esas. Ahí se la pagué a un sargento como en 3 pagos y ahí la tengo todavía en la parte de arriba. Pero terminan siendo modas, mi gente, terminan siendo diferentes modas que uno va adquiriendo y se van pasando y se van perdiendo. Y ya después ya no sabes en realidad dónde quedó la bolita. Ya mucha gente la empieza a emplear, por ejemplo, lo de las chamarras. En la convencional, mucha raza lo utiliza, pero son diferentes cosas que van cambiando con los años. ¿Y por qué viene todo esto? Porque vi un error que mucha gente estaba poniendo en comentarios, incluyendo mi esposa me comentó, oye, ¿él es de fuerzas especiales? Y yo, no. ¿A qué me refiero con esto? En el video de Yulai. Para los que lo vieron, este video de Yulai, hay un momento en el que el sargento primero, o es segundo, creo que es segundo, ¿no? Perdón. Perdón, vamos a tomar un poco de agüita. No, mejor nos aguantamos. Ah, en el de Harry Potter, viejo. En el de Harry Potter. Pero no, aguantamos. Entonces, en algún momento, la racita de la policía militar, pues se les intentó consentir. Se les intentó chiquear. ¿Por qué? Porque en algún Turcio, el sargento Turcio, un saludo al sargento Turcio. No, no te crean, no lo vienen a arrestar. Me va a decir, ay, no, lo conoce el gafe y le llegue un quinzón. No, no lo conozco, pero me cayó muy bien. No lo conozco, Sedena, pero me cayó muy bien. Se ve que es un buen sargento de mucha fibra, mucha garra, al igual que mi cabo también que estuvo participando. Pero bueno, volviendo al tema. En algún momento, como bien lo saben, la boina o el color de boina verde era exclusiva de las fuerzas especiales. En algún momento se utilizó la boina negra, pero la boina negra era para el personal de girasoles, se les conoce de esta forma, o el personal que no es, bueno, girasoles y el personal que no son sargentos ni oficiales. Desde ahí empezaba como una división dentro de las fuerzas especiales. ¿A qué nos referimos con eso? En algún punto, únicamente los que utilizaban la boina verde era el personal que ya era CASFE y era COIFE. Pero ¿qué pasaba con esos sargentos que no eran CASFES y COIFES? Se les llamaba girasoles. A ellos se les daba la boina en color negro y el personal de cabos o oficiales que no fueran CASFES o COIFES no podían utilizar la boina verde. Se dice que fue porque mucha raza, o sea que el cambio fue porque mucha raza empezó a emplear la boina negra. Ya decían, no mames, guardias presidenciales. Hasta los de las escoltas de las primarias utilizan la boina negra. Esta es una versión que mucha raza dice. Yo me inclino más a que quisieron uniformar a todas las fuerzas especiales y quisieron darles el mismo tono. Por ende, sabemos que en teoría, porque no todos los países lo hacen, pero sí la gran mayoría utilizan la boina verde como símbolo de las fuerzas especiales. Entonces, creo que fue más por el tema de uniformidad y no porque las escoltas de las primarias utilizaran la boina negra. Pero en algún momento se quedó como parte del branding de las fuerzas especiales. ¿Qué pasó en el año 2016? En el año, sí, en el año 2016, pues mucha racita, ¿no? Mucha racita le echó muchas ganas en la vida, le echa muchas ganas en la vida para comprarse sus cositas. ¿A qué me refiero para comprarse sus cositas? Resulta y acontece de que no, la gran mayoría de veces la boina no te la administran. Si te toca suerte, te la administran. Si te toca suerte, te la van a terminar administrando. Boina sedenera. Pero el AMTRE, saludos y abrazos con cariño, con todo respeto, mi voz sensual y sexosa, dice. Gracias, gracias viejo, gracias por esas palabras. Bueno, volviendo al tema. La Sedena no siempre te administra tu boina. Y créanme que la boina que te administra Sedena es un pedo, era un pedo para peinarla, porque sí parece una pizza cuando te la entregan, y hay que estarla peinando, hay que estarla rasurando, o sea, lleva su pedo, ¿no? Para poder ver o que tu boina se vea así bien bonita, así bien peinadita, te avientas horas peinando tu boina. Llega un momento en el que, pues, la raza no se espera que le administre Sedena las cosas y empieza a comprarse. Aparte, que la boina sedenera estaba roñosísima, o sea, estaba roñosísima y te daban una cada 3000 años, cada llegada de Cristo te daban una boina. ¿Qué hacía la raza? Empezaron a comprar boinas con un tono pues muy similar a la de la Sedena, y la que más quedaba era la boina alemana. Añales, o sea, añales utilizando boina alemana. Era como que, ah, güey. Es alemana, Simón. O sea, la gran mayoría utilizábamos boina alemana. Solo los piojos se quedaban con la sedenera y se siguen quedando con la sedenera. Pero había ciertas boinas que eran caras. En aquel entonces una boina alemana andaba como unos 400, $500 si te dejabas, ¿no? Si ibas a las 8, a la puerta 8, la agarrabas en unos $300. Pero había boinas que realmente eran muy, muy caras. Un ejemplo, las boinas gringas, que son muy difíciles de conseguir, las que administra el Army, al menos aquí en México, en mis tiempos era muy difícil de conseguir una boina gabacha, pero eran bonitas, eran preciosas esas boinas. ¿Por qué? Porque la caída, o sea, la caída era muy larga. Ojo, ojo, la caída, lo que marca el reglamento es que ligeramente roce tu oreja. Es lo que marca el reglamento, pero ya saben que Salidón Pay, ¿dónde le firmo? Nadie la hacía de pedo por la boina, entonces la boina de los gringos tenía una caída larga y se podía hacer la cola de pato así muy bonita, o sea, era una boinota, pero se podía peinar muy bonita. Por ejemplo, la boina que nosotros utilizamos la peinábamos al estilo de los gringos, que era, ya saben, peinarla de ladito y con la colita de pato que se ve así muy bonita. Es un estilo muy gringo, pero era muy difícil de adquirir esta boina. Una que se le asemejaba mucho, mucho a la boina de los gringos, nada más que el tono cambiaba un poco, no era igual, pero cambiaba un poco, era el de la boina de los españoles. Pero el color verde era un color como muy limón. Entonces, en algún momento, la raza empezó a comprar la boina española porque era más fácil de comprarla, pero era una boina muy cara. En aquel entonces andaba con unos 700, $800 dicha boina. Y recuerdo que uno de mis antiquis en el desfile del 2016 ahorró, viejo, o sea, de verdad ahorró para comprarse su boina española. De hecho, mi carnal ya es casfa el viejo, pero ahorró para comprarse su boinita española y la neta se veía chula. Como yo era piojo y prangana, pues yo nomás decía, qué chingona se ve. Me voy a comprar una de estas, ya que no tenga que alimentar a alguien, algún día tendré una de estas. Pero, ¿qué creen? Como ya lo saben, en el año 2016 llega un cambio, una reorganización dentro del ejército mexicano. En el año 2013, como bien saben, Lord Peña y el secretario, mi general Salvador Cienfuegos Cepeda, terminan creando o apostando un poco más hacia la policía militar, porque su idea era sacar al ejército mexicano, pero únicamente dejar a la policía militar en las calles. Fue una idea, ¿no? Una idea que quedó ahí. Pero ¿qué pasaba? Se crearon muchísimos batallones de policía militar y como siempre, en vez de ir generando ese relleno de manera orgánica, chingue su madre, del pie veterano haz tu respectivo relleno. Y esto fue lo que ocurrió. Dentro de esta reorganización, primero llegaron los voluntarios. Primero a ver quién se quiere ir. Y créanmelo, muchos de mis camaradas se fueron voluntarios y terminaron en buenas unidades como los BOE, que les daban un incentivo un poquito más, creo que era más alto que los PM normales. Y después, si mal no recuerdo, esto fue como por ahí de marzo del 2014, es cuando llega la reorganización. ¿Por qué? Porque en el año 2013, cuando se empieza a hacer esto de que la PM y que va a haber PM, finales del 2013 es cuando se hace la primera reorganización fuerte, que es cuando cesan a los nada más queda del primero al sexto de fuerzas especiales, cesan los demás batallones, cesan la fuerza de los, ¿cómo se llamaba? Los de la los, ah, los de acá, de los de Chiapas, ya no me acuerdo. Los de la fuerza Ferry, no, Fer. Fuerza Especial de Reacción, no, no me acuerdo. Fuerzas, los de la FEI, no. A ver, alguien, pónganme aquí, eran los de Chiapas, ya ni me acuerdo cómo se van esos viejos locos, pero eran los que más respeto tenían de todos los batallones, los que mejor resultado. Los de la Fuerza, a ver, alguien póngalo, FEI, no, no eran los FEI, no, el abuelo. se me olvida de un chingo, Abeto. Los buzos, no, ya, no, no, no eran los de intervención rápida. Fuerza Especial de Reacción Inmediata, los de la Feri, no. Ahí sí, ahorita me acuerdo que me tengo que acordar. La Fuerza de Intervención Rápida, ¿no? Sí, Fuerza de Intervención Rápida, algo así era. Eran los que estaban ahí en Chiapas. Eran los que estaban en Chiapas. Pero bueno, también los terminan sentando a todos ellos. A ellos también los terminan sentando. Y créanmelo, que esta unidad, que no era un batallón, era una fuerza, no recuerdo, FIR, los de la FIR. Gracias, gracias José Zarate, Antonio. Besos en el chicloso. ¿Te acordaste? Ya, no le pirateé. Él fue el primero que puso los de la FIR. La Fuerza de Intervención Rápida. Esta Fuerza de Intervención Rápida se termina creando y dejando en el estado de Chiapas para sofocar cualquier levantamiento que pudiera tener los zapatistas nuevamente. Fue en los tiempos de los zapatistas y se termina quedando como una unidad con su base en el estado de Chiapas. ¿Qué pasa? Antes de que hubiera esta reorganización, los de la FIR eran los que más jale metían. O sea, anteriormente se hacía como una tipo competencia de a ver qué unidad es la que más resultados da dentro del año. Entonces, estos viejos, de verdad, o sea, metían muchísimo, muchísimo jale, pero se da una reorganización dentro del cuerpo de fuerzas especiales y queda del primero al sexto y todo lo demás termina siendo cesado. Pero ¿qué pasó con todos ellos? O sea, ¿los dieron de baja? ¿Qué pasó? Pues muchos terminaron en unidades convencionales. ¿Por qué? Porque ya la edad, pues ya estaban grandes los comandantes y como siempre, o sea, desgraciadamente es lo que es. Somos piezas reemplazables y si para el mando tiene a bien decir, pues mándalos al banquillo, pues te mandan al banquillo, güey. Te van a terminar mandando al banquillo. Pero esto hablando con estas personas que ya estaban grandes de edad, los que todavía estaban en edad productiva, terminaron siendo muchos el relleno de la policía militar. Muchos, muchos terminaron haciendo este famoso relleno. ¿Qué pasa? Pues empezaron a crear con esto el primer pie veterano. Después viene en marzo, cuando se toma bien, mandar a todas las primeras compañías de la infantería a formar parte del pie veterano de los nuevos batallones de la policía militar. Y ahí es cuando mucha gente empezó a irse de baja, mucha gente se desertó porque no se quería ir a vivir al campo militar número uno. Muchos estaban cómodos en sus respectivos batallones. Ahí es donde el mando se empieza a dar cuenta de que hicimos, loco. O sea, mucha raza se está yendo, hay que empezarles a dar incentivos. A la policía militar se les empieza a dar un bonito porque son policía militar, algo como lo que pasó con la Guardia Nacional. Se les empieza a dar un bonito y luego al principio esos viejos locos, o sea, tú dices, verga, si me hubiera ido la PM, ¿no? Porque, un ejemplo, iban a operar a Tamaulipas y del campo 1, de ahí se los llevaban a la base número 1 y de ahí, vámonos, a donde tuvieran que ir. O sea, esos viejos se movían únicamente y exclusivamente en avión. Chingate esa, puro avión, o sea, puro avión con esos viejos locos. Llegaban y esos güeyes se les estaba dando en un inicio, fue el gancho. Ellos no se hospedaban al intemperie, o sea, esos rentaban hotel, o sea, llevaban viáticos para rentar hotel y todos, no mames, güey, los PM duermen en hoteles, güey, no, los traen bien chiqueados, Peña los trae bien chiqueadotes. Pues eso fue nada más el gancho, porque no duró, no les duró mucho el gusto, fueron unos 3-4 mesecitos, pero después se llega en el 2016 esto de tratar de incentivar a la raza, porque decían, güey, pues todos somos cuerpo especial, es más, hasta los gafes les dan boina y no son cuerpo especial, ¿por qué a nosotros no? Y dicen, bueno, tienen toda la razón, o sea, son un cuerpo especial y hasta las enfermeras traen boina, sería mami, pero dicen, pues dales una boina a esos güeyes. Pues cuál, dales la boina verde, pero en color limón, porque llevan el verde en sus insignias, ¿no? Y pues ya, de un de repente, no, que la policía militar, que a partir de la fecha, boina verde. ¡Chíngate esa! Pues les terminaron dando la boina que tienen en la actualidad. Y mucha raza confunde que son boinas verdes, son fuerzas especiales. No, son policía militar. Desgraciadamente, pues para muchas personas, como mi antiqui, pues que le había echado, o sea, le había sudado para comprarse su boinita, pues ya al final de cuentas ni se lo terminaron poniendo en el desfile, porque la raza los buleaba de que, ¡ay, tú PM, hey, tú PM, vete ya con tu unidad! Y pues, verga, o sea, sí le dio para abajo mucha raza, me incluyo, porque como yo era piojo, siempre me quedé con las ganas de esa boinita y pues la desgraciaron los famosos PM, pero ya. Total, una hora de platicar mamadas, eso es lo que pasa. Mucha raza se termina inspirando en las fuerzas especiales, pero después terminan olvidando de dónde viene la inspiración. A ver, tengo una duda, UHM, algo así recuerdo, UHM, ¿estás ahí presente? Mientras que nos pones algún comentario, vamos a leer comentarios de la raza. Tengo una pregunta que hacerle a este elemento. A ver, mi gafe, ¿puedo hacer qué? ¿Qué? ¿Mi gafe, se pueden hacer bien dentro del ejército? ¿Se puede hacer a bien dentro del ejército? ¿Existen barreras? No entendí, carnal. La neta, no entendí la pregunta, hermano. Pero bueno. Yair, ¿cuál Yair? ¿Qué opina de Harfuch? ¿Qué? ¿Le quiere dar qué? La facultad de investigación. La neta, no te puedo opinar de ese tema porque estoy desconectado. ¿Te puedo decir qué opino de Harfuch? No sé. A mí, si me preguntaran, gafe, dime tus colaboraciones soñadas. O sea, tus colaboraciones soñadas. ¿A quién entrevistarías? Se escucha tenebroso. Se escucha tenebroso. Pero dentro de mi top de personas que a mí me gustaría en algún momento poder entrevistar, uno sería esta persona que perteneció a una organización que después contrataron puros los primeros fuerzas especiales que hicieron, ya saben, la palabra la que no debe ser nombrada porque estamos hablando en la plataforma. Entonces, a mí me gustaría entrevistar a este señor. ¿Por qué me gustaría entrevistarlo? Porque él es el único que sabe la realidad de los de la última. ¿Me explico? O sea, él es el único que sabe la realidad de los de la última. La demás raza, especulamos, o sea, las historias que se cuentan en los pasillos de las fuerzas especiales, la versión que es la menos creíble, la que da el gobierno y la que todos conocen. O sea, a mí me gustaría conocer qué fue lo que en realidad pasó. Él sería uno. Otro, para mí, de actualidad, Harfuch sería una persona que a mí me gustaría entrevistar, o sea, mamaría por entrevistarlo. ¿Por qué? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque ahorita muchas personas quieren entrevistar al cargo, no a la persona. A mí me gustaría hacer una entrevista a la persona, no al cargo. Porque como muchos de ustedes saben, pues es el sueño de todo policía, güey. O sea, si lo vemos de lado, o la comparativa del lado del ejército mexicano, toda la raza aspira a ser secretario. Toda la raza espera tener un buen cargo. Ya cuando entras dices, pues está muy difícil, ¿no? O sea, sí está muy difícil ser secretario porque ocupo ir al colegio superior de guerra y te das cuenta que hay muchas trabas, hay mucho desmadre para poder ser secretario. Pero para un policía, el ser el secretario de seguridad pública es como lo más top. Y aquí lo que me genera curiosidad, no sé si ustedes lo sabían, pero Harfuch en algún momento perteneció al GOPES, al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal. Y vaya, que los GOPES tenían muy buen adiestramiento. Entonces, a mí me gustaría conocer esa historia de cómo llegó a ser un GOPES y cómo llegó en algún momento a ser ya secretario de Seguridad Pública. Creo que estaría muy chingona esa historia por lo que representa. Y las otras dos, podría decir, a mí en lo personal, podría ser los de la Santa Grifa. O sea, la Santa Grifa, yo sé que está muy difícil que se unieran, pero me gustaría entrevistar, por ejemplo, al Regos, al Yusag, al WhatsApp. La neta, me mamaría muchísimo poder, al Mike de los Ojos Rojos. La neta, me gustaría entrevistar a la Santa Grifa, pero esa es mi opinión. O sea, no tengo ni mal, pero no puedo opinar acerca de algo, hermano, que la neta ni siquiera he investigado, de lo que me hacían mención por ahí. Pero bueno, UHM creo que ya se fue. Mi gafe, ¿ya opinaste el documental? No, hermano, nos ponen strike, ¿no? Esa es la palabra a la que no podemos nombrar también. Saludos desde Argentina, mi buen gafe. Saludos desde Argentina, mi buen gafe. Nuevamente, saludos desde Laredo, Texas, un saludo. Gafe, vendría Chalco. Viejo, Chalco. Ah, te mamaste. Chalco, güey. Pues, güey, tuve muy buenos momentos en Chalco, pero también tuve muy malos momentos en Chalco. O sea, está muy variado, pero decir, iría, sí iría a Chalco. De hecho, estoy pensando, me está llegando la edad, o sea, ya me estoy volviendo viejo. Y ya cuando llegas a cierta edad, ya te vuelves hasta jardinero. Ya voy a poner aquí mis maceteros aquí afuera en el patiecito y digo, ya me estoy haciendo viejo. Pero traigo como que este trip de pasar por todos los lugares que tengo como estos recuerdos de intensamente, estos recuerdos que siguen ahí, o sea, que no se borran. Por ejemplo, ir a San Juan de Dios y decir, mira, yo estuve aquí, esta fue mi primaria, esta fue mi secundaria. Hacer como un recorrido, ¿no? Un recorrido de lugares que llegué a pisar en algún momento. Y viejo, Chalco hubo muy buenos momentos, muy buenos momentos, pero están un poco nublosos, están medio nublosos esos recuerdos, porque en aquel entonces aprendí a hacer algo en fuerzas especiales, dos cosas muy importantes: una, ser operador especial, y dos, me volví un borracho. O sea, no había otra cosa que hacer más que embriagarme hasta que me hice una novia. Sí, ya estaba separado en ese momento, no empiecen de, ay no, Gafi, cruz. No, ya estábamos solos. Entonces me volví un romántico, no, me volví un briago en fuerzas especiales, me hice borrachín. Entonces tengo buenos recuerdos de Chalco, nublosos la gran mayoría de ellos, pero buenos. Aprendí con quién juntarme, con quién no juntarme, porque por ahí tenía un cabo, el que les he dicho que me marcó muchísimo, este viejo loco que pues tenía todos los cursos de habidos y por haber, que podía alcanzar un cabo, y ya nomás le faltaba el FES de la Marina. O sea, el vato tenía muchísimo adiestramiento y era muy buen pedo. O sea, le platicaba el otro día a mi esposa, porque ella ahorita vamos en el ahorita vamos en la parte de la historia de cuando yo entré al ejército mexicano, y estoy terminando de platicarle cuando nos accidentamos, cuando nos volteamos de la camioneta. O sea, ella se lleva la historia desde que tengo mis primeros recuerdos. O sea, llevamos meses hablando. Me ha servido como mi terapeuta de poder sacar muchísimas cosas. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema, yo la neta no era muy amante del alcohol, pero estando solo, pues hubo muchas cosas que empecé a hacer, pero hubo gente que me marcó en mi vida, güey. Y este cabo fue uno de los que me marcó en mi vida, como se lo platicaba a mi esposa, porque me trataba muy bien. O sea, había tres o cuatro personas, creo que eran cuatro, que la neta me trataban bien dentro de la compañía o dentro de todo el batallón, siendo chunco, aún no llegaba del básico, y él era uno de ellos. Pero rápidamente, siendo chunco, aprendí que no me debía de juntar con él para ir a tomar caca, porque se volvía muy violento, o sea, se transformaba. Ese viejo sí aplicaba la de tra, güey, pero no sé, traía el bloque de cemento en la espalda como el Pípila, y pisteaba y aventaba el bloque de cemento, sacaba un martillo como Thor, ahí rompía el concreto, sacaba la boina y la peinaba del otro lado, güey. O sea, la peinaba no de la derecha, o sea, perdón, con la caída a la derecha, con la caída a la izquierda. Para aquellos que no saben, la caída en izquierda representa que estamos en guerra, güey. O sea, este viejo sí se lo tomaba en serio cuando andaba pedo, era muy, muy mala copa, o sea, extremadamente mala copa. Y siempre, o sea, siempre terminaba aventando gas, güey, en los antros de Chalco, en Temamatla no lo querían, los polis, o sea, era muy mala leche, briago, pero estando sobrio, era una chulada de persona. Entonces, pues, sí, respondiendo a tu pregunta, iría a Chalco, pero ya era una situación de turista, no de andar visitando antros y cantinas de mala muerte. Pero bueno, yo, a ver, hay que leerlo primero, porque iba a decir una mamada, y esa palabra... Es que están hablando de unas pizzas y de una compra de unos sombreros. Están muy baneados ese pedo. Hay pedo con esas palabras. Y ya las iba a leer. La fiesta de Tebamatla, les la voy a platicar aquí. A ver. ¿Qué? No, eso no lo puedo preguntar. No lo puedo decir. Perdón. Estoy leyendo porque hay cosas que no puedo decir. Pero bueno. Gafe, me da el consejo para ser más disciplinado. Pues no sé, güey. Yo te puedo dar muchos consejos, pero solo al final de cuentas sirve que tú mismo te autodisciplines. Les voy a poner un ejemplo. O sea, yo ahorita ya estoy mamando, ya estoy alucinando. Y digo, ya quiero que pase el tiempo. Porque ahorita tengo un problema justamente de disciplina. Dirían por ahí, es el colmo de un soldado que tienes un hijo indisciplinado. Pero sí, o sea, este güey es muy, muy indisciplinado. Le hace falta tabla al vato. Pero traigo muy presente eso de no, güey, o sea, ya no puedes estarle pegando a un niño, o sea, no hagas lo que a ti te hicieron en su momento, habla con él, pero mi hijo sí es bastante indisciplinado, o sea, este vato no conoce la palabra disciplina, entonces, pues yo digo, traigo un hermoso sueño, señor Poole, digo, ya quiero que este güey tenga unos 6, 7 años para que empiece a hacer ejercicio. O sea, yo lo voy a empezar a disciplinar por medio del ejercicio. Van a decir muchos locos, échenle al DIF. ¿Y cómo? No, una lagartijita, ¿no? Que tiraste el agua, ya sabías que no lo tenías que hacer. ¡Paga, chunco! No, bueno, ya no es el chunco, ¿no? Pero ¡paga! Y ya que se vente sus 5 lagartijitas. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esto es un refuerzo negativo. Al final de cuentas, es un refuerzo negativo, viejo. Porque estás aprendiendo con un castigo. Así como los caballos, ¿no? Pero yo no le voy a poner música y le voy a poner pegar con las varitas. No, güey, ni le voy a echar electricidad. No, hace ejercicio. Le va a servir al vato, güey. O sea, le va a servir al vato. Échenme al DIF, échenme a quien quieran. Me vale verga, eso sí, ténganlo por seguro. Pero, pues, al final de cuentas, es mi hijo, güey. Es mi hijo. Y creo que muchos, les gustaría tener un estilo de vida así. Ojo, yo no soy como estos pinches alucines de que sienten que son y no son. No, tampoco soy estos, diría Búcalo, traumelios de que no. Pero digo, en vez de pegarle, que es lo que terminan haciendo los papás, porque el otro día estábamos en un restaurante, mi esposa y yo, y por ahí dos de estas personas, ya saben, ricos, ¿no? O que aparentan tener mucho billete, regañando a sus hijos, ¿no? Y como había mucha gente, como que les daba vergüenza putearlo delante de nosotros. Pero una de esas, como que sintieron que no había. Le pegaron sus sopes ahí bien discreto. ¡Ta, ta, ta! ¡Vámonos! Y el muerto, llorando, ¿no? Y pues la gente voltea y, te voy a pegar. Y, no, a la verga, así te la chingaste. Pero bueno, yo no. O sea, yo no pienso pegarle. Pero, arroba div. Y ahorita al rato, ¿no? El gafe bien detenido. ¡Ah, que lo va a poner mamado a futuro! Y ya, total, ¿no? Total. Digo, pues en vez de hacer esto, le va a servir para la salud. Yo todo gordo, pero a él le va a servir en algún momento. Porque Ya saben, ya saben. Yo lo encamino. O sea, yo lo encamino al lado de la fuerza. Ya si él se quiere inclinar a otro lado, muy su pedo, muy sus decisiones, ¿no? Entonces, entonces, volviendo al tema, o sea, digo, mientras que él agarra o toma sus propias decisiones o tiene la edad para tomarlas, pues yo lo voy a encaminar dentro de un cierto lado, ¿no? Les pongo un ejemplo. Mi hija tiene 12 años y ahorita está en el tema, ya saben, confirmación y todo este rollo. Yo no creo en la iglesia católica ni ninguna religión. Creo en Dios, mamones, pero no creo en ninguna religión. Creo en Dios, no en ninguna religión. Pero esta es mi creencia. No tengo por qué meterle esa creencia a mi hija. Les pongo un ejemplo. Al rato ella va a querer ser madrina o va a querer hacer sus 15 años, se va a querer casar. Y lo que más abunda en México es el catolicismo y es algo... No, no soy ateo, creo en Dios, güey. ¡Ángel López, creo en Dios! ¿No estás escuchando, mamón? No nos despedimos. Ahorita vamos para el proyecto Chunco. Vamos al proyecto Chunco. Pero bueno, a mi hija pues le he metido la religión católica sin yo serlo, güey. O sea, voy, me meto visa y... Lo hago todo porque me lo sé. Fue la religión que a mí me metieron. La que me metieron. Pero satánico. No, no soy satánico. Pero bueno, total. Yo le termino dando a mi hija cierto conocimiento, ciertas cosas para que el día de mañana no le batalle. Le doy el basiquín. Ya si en la vida dice, no, güey, ¿sabes qué? A mí me gusta la santería. Adelante, hija, dele. Entonces, de aquí a que el chunco, de aquí, bueno, ya no es el chunco, güey, qué raro, ¿no? Pero de aquí a que el más grandecito agarra cierta edad, pues va a tener que pagar, güey. O sea, va a pagar y va a decir el DIF, no, pues ya lo quiere sangrar, no. O sea, va a hacer ejercicio, viejo, unas lagartijitas, va a agarrar la edad y papá, no quiero saltar a rapel, salte, güey, salte, salte, te estoy agarrando. Ya, va a haber alguien, les aseguro que va a ser plástico y lo va a patear y ya el chanquito va a dar salto de fe. Va a llegar el momento, güey, va a llegar el momento, porque, ojo, para aquellos ¡Ey! Plataforma, hubo una censura. Para aquellas personas que dicen... Pinche gafa está resentido con el ejército y no, güey, yo amo la institución. Lo que no me cae muy bien, que digamos, son los mandos, pero yo amo la institución. Y mi sueño, hay dos sueños. Y digo, a lo mejor en uno puede hacer dos, ¿no? Uno de ellos es que el vato sea boxeador, güey. Sí, sueños frustrados, para que me entiendan. Pero, o sea, el que más me mama es que mi hijo pueda estar en el ejército mexicano, que sea un oficial, güey. O sea, a mí me mamaría que mi hijo fuera oficial. Caballería, por cierto. O sea, no infantería. Yo fui infante. Y no por eso, no, hijo, la infantería. Oh, viva, avante, infantería. No, güey. O sea, a mí me gustaría que el vato fuera caba, güey. A mí en lo personal. Y mi esposa, no, pobrecito, y que no lo vamos a hacer. Cállate, no seas mamona. Se todavía ni el vato ni se va. O sea, el güey todavía ni habla bien. Y ya lo quieres, ya te quieres despedir de él. No, güey, se todavía falta año. A lo mejor cuando cumpla sus 18 me va a decir, papá, no quiero este pedo en mi vida. O sea, yo no quiero ser militar. Pero mientras me voy a divertir con él y le voy a generar esos recuerdos bonitos y no decir, tenga verga, agarre un teléfono y póngase a ver su teléfono ahí en la casa y nosotros hacemos otras actividades mientras que usted ve el teléfono. No, viejo, aprender a rapelear, aprender a utilizar una brújula, acampar, cositas de ese estilo, ¿no? Que ya en su momento, como mi hija, tirando plomo con la larga, ta, ta, ta. Cabrón, ¿cuántos niños no quisieran tener ese estilo de vida? Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que podemos, ¿no? Con lo que podemos, que es ejercicio, viejo. Y así se va a disciplinar. Respondiendo a tu pregunta, la mejor forma de disciplinarse es queriendo hacer las cosas bien. El principio vital de la disciplina es el del deber de obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer y que mandará mejor. ¿Quién mejor sepa obedecer? Punto final. No es una palabra mía, es el artículo número 2 de deberes comunes a todos los militares. Ahí encuentran eso que les acabo de decir. Carnales, carnalas que me están viendo en este momento, implementen, se implementan, y sobre todo a los que son militares, si implementan lo aprendido en el ejército mexicano, les va a funcionar muy bien en la vida. Pero ojo, güeyes, y también ustedes, hay que saber cómo transformar lo aprendido a la vida civil, porque es muy diferente las ganas de cagar que las ganas de miar. O sea, no puedes adoptarlo de la misma forma, pero te va a ayudar muchísimo el que ya tengas una disciplina. No por algo, hay un libro viejísimo, lo escribió un vato, no sé si andaba fumado, no sabemos cómo andaba, pero por algo su libro lleva años, güey, ¿eh? No lleva 2-3 años. El arte de la guerra, de Sun Tzu. El arte de la guerra de Sun Tzu los puede ayudar en muchísimas cosas, empresarial, superación personal, lo que quieran, güey, ser mejor persona, pero es algo que adaptado a la vida diaria les puede funcionar. A mí me funcionó, no saben cómo me funcionó el artículo número 2. Desde que lo escuché dije, qué bonito, o sea, qué cosa bella, cosa hermosa, cosa hermosa. El principio vital de la disciplina es el del deber de obediencia. Todo militar debe de tener presente qué tan noble es mandar como obedecer y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. ¿Por qué les digo esto? Les voy a poner un ejemplo. Tú llegas siendo un asqueroso recluta y eres un ponte al pedo, etcétera, 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 y eres un basurón, eres una roña. Cuando tú entras al ejército mexicano, a la marina, a la fuerza aérea, a la guardia nacional, tienes algo que le llaman antigüedades, tus antiquis, tus antiguos. Que la palabra antiguo realmente es para aquellos que son más viejos, pero se ha ido modificando con el tiempo. Antiguo, antigüedad. No es lo mismo, pero ya en estos tiempos es lo mismo, pero anteriormente no lo era. Entonces, tú llegas y eres un basurón. Eres un basurón de elemento. A ver, vamos a poner un basurón. Alguien que quiera ser un basurón. El primero que diga, yo quiero ser. Yo quiero ser, ponme un ejemplo. No se crean. Luisito Rey. No, dice uno, salvaje 423. Pero bueno, recomiende eso. Ya. Justin Sánchez dice, yo quiero ser indisciplinado. Tú, yo soy el, yo. Qué mamones. Pero bueno, qué mamón. Volviendo al tema, un ejemplo. Este carnal dice, pues yo soy basurón, soy una ponzoña y eres indisciplinado, güey. Pero tienes un chingo de antigüedades que causaron alta, uno, causaron alta contigo. Porque normalmente si hay 10 aspirantes a soldados y si causan alta a los 10, la gran mayoría de veces a los 10 les llega la alta. Al mismo tiempo, con fecha igual. Y normalmente se van al adiestramiento igual. Y ahí tienes tus segundas antigüedades que son con los que vas a hacer tu CACIR, tu Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional. Es con los que haces el CACIR y son tus antigüedades, porque con ellos hiciste el adiestramiento. Pero todavía hay algo más puro que ellos. Es con los que causaste alta, porque no solo hicieron el adiestramiento contigo, sino muchas de las veces, como en mi caso, con mis antigüedades, íbamos a hacer todos los pinches exámenes. Allá anduvimos desde que queríamos ser soldados. La antigüedad no se soporta. Más bien, la antigüedad no se elige. La antigüedad se soporta. Pero no falta, ¿no? Un elemento como Justin. Así basurón. Y dicen, yo indisciplinado. Y al rato tus antigüedades, pasa el tiempo. Y por azares del destino, ¿no? Porque tenías billete o traías la boca, los dientes muy limpios. Compraste rodilleras, no sé, de buena calidad. Pero termina basurón siendo cabo, güey. El vato termina siendo cabo. ¿Y qué creen? La gran mayoría de esos elementos, cabos o sargentos, se purifican, güey. Se hagan de cuenta que los meten a esas aguas y naciste otra vez. No mames, ya soy puro, ¿no? Y sí, el reglamento marca. El reglamento mamas, güey. Y eso es lo que pasa. Lo que ocurre aquí es que toda la gente te conoció siendo el basurón. Y entonces tú te pones al pedo de que, a ver, tú, soldado, ¿por qué no te boleaste? ¿Qué? Internamente, la gran mayoría, no, pues mi cabo, no tuve tiempo. Pero muchos internamente dicen, pinche basurón, andabas peor, dirían los niños, peor que el Chavo del Ocho, con tus botas todas roñosas, llenas de mezcla, y ahora sí me vienes a hacer de pedo que no me voleo. Ahora sí te pones reglamentariazo, cuadradote, y eras un basurón. Pero no se lo dicen, porque no tienen o la suficiente confianza de decírselo porque no se llevan muy bien, o su pedo tienen para no decírselo, güey. Pero esto ocurre la gran mayoría de veces. Pero ¿qué pasa cuando tenías muy buena amistad con ellos? Se lo dices, basurón. ¿Por qué pasa? Basurón. Y muchas veces se la tragan. Sí, se la tragan. Muchas veces se la tragan porque pues era de mi sección. Y... Pero llega un punto en el que se la dejan de tragar. Te voy a arrestar. Ya te pusiste cuadrado y ahí se acabó el humor. Ahí se acabó la confianza. Pero quien normalmente se la terminan pasando toda es a sus antigüedades. Y es bonito escuchar cuando sus antigüedades exponen a ese basurón de que, no mames, güey, si tú eras bien basurota cuando eras soldado y ahora resulta que ya eres purificado. Eso es lo que pasa cuando no eres disciplinado, güey. Si desde un inicio te disciplinas y haces el deber ser, güey, y haces lo que es, ojo, no de más, exceso de fibra, exceso de pendejismo. Ni mucha fibra, ni mucha hueva. Lo que es, güey. Nada más. Nada más. Lo que es. Si tú desde el principio te enfocas en lo que es, no vas a tener pedos ni de aquí, ni pedos de allá, güey. ¿Por qué? Porque es, haces lo que es. Ojo, no confundan de ponerse reglamentarios en el ejército, porque los reglamentariazos se los chingan con un manual, con un libro, se los terminan chingando. Pero sí, lo que ustedes pueden hacer es, si te ordenan, lo hago, siempre y cuando no vaya en contra de la disciplina militar. A eso es a lo que nos referimos, o que te vaya a meter en una situación de algún delito. Mientras tanto, mientras que entre dentro de tus deberes como militar, haz lo que marca, güey. Porque si desde un inicio haces lo que marca, el día de mañana que tú tengas un mando, ya sea que seas un supervisor de tu empresa, ya sea que seas un gerente, no sé, güey, lo que sea. No va a haber quien diga, eras un basurón. No mames, ni cómo decirle, güey. El vato siempre fue bien reglamentario, o sea, siempre andaba bien boleado, bien rasurado, su cabello corto. O sea, chido, güey. O sea, no tengo ni cómo decirle que no si el vato era disciplinado. Entonces, la mejor forma de que ustedes puedan disciplinar, si les puede ir bien en su vida, es que empaticen. Empaticen con el prójimo. Nada más, güey. Trata como quieras que te traten. Haz las cosas como te gustaría que si tú le ordenas a alguien, las hicieran. Una vez que te pones en situación de una persona, agarra su costalito y te pones en su lugar, entiendes muchas cosas, güey. Y es cuando te va bien. Y el disciplinarte es hacer las cosas bien. Nada más. En eso consiste la disciplina. En hacer caso y hacer las cosas bien. Pero si empiezas siendo una persona muy muy apática, güey, huevonazo, ese va a ser el concepto que se va a tener de ti de por vida, güey. Porque ocupas un chingo, güey, un chingo de cosas para ganarte la confianza de tus superiores. Ocupas una sola cagada para perder la confianza de ellos. Entonces, si desde el principio haces esa sola cagada, va a ser muy difícil que te tengan confianza, güey. Entonces, hagan lo que es, ni más ni menos. Pero bueno, lo prometido es deuda, pues ya nos vamos a pasar a retirar. El día de mañana tenemos chamba, esperemos que tengamos chamba, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí les va. Les platiqué que llegó el cuerpo de fuerzas especiales. Comisión Federal de Electricidad llegó hace unos días a mi casa y me cortaron la luz por exceso de pago. Ya se las conté el otro día, lo clipearon. Dije, se dio cuenta. Si se dio cuenta, pues ya clipea el güey. Ni pedo, ¿no? Total, se llevaron mi medidor. Este problema fue porque casi todo lo compro con tarjeta. O sea, casi lo termino comprando en línea y con mi tarjeta digital. ¿Por qué? Porque soy huevonazo, güey. Ni más ni menos, soy huevonazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En algún momento de mi vida, pues registré mi tarjeta de débito a la aplicación de la Comisión Federal de Electricidad porque no me llegaban los recibos. Sí. Recibo. ¿Cuál recibo, no? Pero bueno, no me llegaban mis recibos o mis estados de cuenta ahí en la comisión. Y pues valió madre. valió madre. Dije, ah, pues pongo mi tarjeta de débito y hay que se haga el pago recurrente, ¿no? Y así pasó por mucho tiempo. Y se te termina olvidando, güey, que está pago recurrente, ¿no? Cuando te rebota el pedo, no es porque, ah, la verga, se llevaron el medidor de luz. no me pasó. O sea, el pedo no me rebotó por el medidor de luz. El pedo me rebotó cuando quise comprar Resident Evil 4. ¿Cuál fue? El de Separate Ways. No, sí fue Separate Ways, Caminos Separados. Sí, de Ada, güey. Cuando lo intenté comprar, tarjeta declinada. Y yo, ¿cómo? Si están los millones. Por pedo, ¿no? Pero yo, sí, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Y intenté, y no se podía. Y yo desesperado, porque soy desesperado, güey. Dije, no mames, o sea, no estaba preparado todo el momento. O sea, las palomitas, el gallo, todo está aquí, güey. Todo está aquí para jugar Resident Evil Caminos Separados. Falta Caminos Separados, ¿no? ¿Cómo juego? Ya estaba preparado todo. Dije, verga, ¿cómo le hago? Y le hablo al buen Miguel Onches, ¿no? Oye, Miguel Onches, tírame un paro, ¿no? ¿Qué onda? Cómprame un jueguito. Y me dice, ¿cuál? Y yo, no, pues cómprame tal. No, pues que no puedo, pero te compro una tarjeta de regalo, ¿no? Ah, Simón, ya me compro la tarjeta de regalo y le transfiero, ¿no? Y ahí voy, bien, diría, ¿no? Bien, bien loco. Llego ahí al banco y peleando, ¿no? Oye, que la chingada, que bla, 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 que no pude hacer compras. A ver, deja checo, ¿no? Empieza el ejecutivo, ¿no? Ah, sí, te pusieron un candado. Me dice así bien loco, ¿no? Te pusieron un candado. Y yo, ¿cómo que un candado? Sí, es que gastas mucho en línea y para proteger tu cuenta, para evitar que sea un fraude, te pusimos un candado. Y yo, ¿pero no estaría bien que me consultaran si me pueden poner el candado? Ah, es que trabajan automático, ¿no? Y yo, está bien, pero tú me lo puedes desactivar. Sí, desactívalo. ¿Ya no se va a volver a poner? No, ya no se vuelve a poner. Pues no, señores, sí se volvió a poner. Entonces, tic, 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 ya saben, comprando qué cositas, internet, la chingada, bla, 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 evasor de impuestos. No. Me pusieron un candado porque gasto mucho por línea. Entonces, el otro día, llega el Miguel Onches, creo que estamos grabando, y eso ya se los platiqué, estamos grabando el episodio, creo que 2, ¿sí? El 2 del casino. Cuando llega el cuerpo de fuerzas especiales en sus trocas, se bajan así estableciendo la seguridad. Loco, ¿no? Del pedo. Y de repente tocan. Y salgo, ¿no? Y estaban los del cuerpo. Sí, los del CFE. Y ya, esto ya se los platiqué, güey. O sea, palabras más, palabras menos. Me puse nervioso. No les pude aventar la mochada. Lo pensé, no lo hice. Pero se llevaron mi medidor. Se llevaron mi medidor por falta de pago. Yo dije, y en la madre, se va a enojar la rucona. Pero esa historia se la saben. El desenlace. Pues llego a la comisión y dije, no mames, o sea, es que ya llevas varios paguitos que no haces. Y yo, ¿cómo, güey, que no los he hecho? O sea, ni por aquí me pasó de que, güey, o sea, todo me pasó, cabrón, todo me pasó por pinche loco, güey. Me tumba la luz y dije, verga, ni por aquí me pasó de que mis tarjetas están vinculadas a la comisión. Dije, madre, güey, pues ya valió. Nunca me pasó por aquí, pues ya no se hizo el pago recurrente. Y así pasó el tiempo. Y yo asustado, dije, va a ser un putazazo. Y valió verga. Un día después, esta no se la saben, un día después me cortan el agua. Dije, madre, madre. Ya nada más vi una nota ahí de pinche droguero moroso, paga el agua. Y dije, madre, güey. Chale, viejo. ¿Cómo? ¿Cómo me fue a pasar esto a mí? Sin agua, sin luz. Como buen mexicano, pusimos un diablito para librar el día porque teníamos grabaciones. Fui, intenté pagar la luz. La intenté pagar. Y me dijeron, porque para empezar, dije, pues, ¿cuánto deberé? Y llego y le digo a la señora, muy buena onda, pero cero conocimiento. Y le digo, señora, me pasa esta situación y le explico. Me dice, para empezar, número uno. Así toda juida la señora, ¿no? Iba a decir la rucona. Toda juida me dice, número uno. Pero así gritando, así loca. Y así gritando. Número uno, el tema de los recibos no es un tema nuestro. Ese es tema de Correos de México y ni siquiera laga de pedo. Así literalmente, ni laga de pedo porque no le van a resolver nada. Porque Correos de México llega, recoge los recibos y ya su problema si los entrega. ya tienen muchas, muchas, porque esto es real, o sea, sí tienen muchas quejas y que Correos de México dice, salidón, viejo. Entonces, dijo, del recibo, pues no, ni la haga de pedo porque no se lo van a mandar. Y yo así como todo sorrillado, ¿no? Agarré mi boina en la pared, la peiné hacia arriba, ¿no? Todo culeado. Dije, no, ya me puse un cagadón la señora. Y ya le dije, oiga, tengo otra pregunta. Yo todo pendejo, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué pasó? Y le dije, ¿pero por qué no me cobró? Uy, como que pusieron un cumbión aquí afuera. ¡Oh! Me trajeron serenata, perro. Uy. Y no más, me trajeron serenata. No, bueno, volviendo al tema, no creo que sea para mí, pero ahorita voy a salir al chisme. Yo que soy re chismoso y me mama el chisme, ahorita voy a salir a ver quién le están tirando serenata. Pero bueno, hoy. No mames, qué chido, güey. La vecina debe estar bien, bien, bien acá, ¿no? Pero bueno, total, ya para cerrar, porque ya empezó pinche madre la música y a mí me desespera y no soy yo. Entonces, volviendo al tema, le dije, tengo una pregunta. Ay, ¿qué pasó, mijo? Le dije, ¿por qué ya no me cobraron? Y empieza, tic, 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 tic. ¿Quieres saber cuánto debes? Si yo sudé frío, ¿no? Dije, ni pedo. Pues hay que pagar. Lo pago, diría el Ferras. Y me dice, debes 881 pesos. Y yo, ¿qué? 881. Y dije, pues sí, o sea, no es como que utilicemos mucha luz. O sea, realmente no se utiliza mucha luz. Entonces dije, pues bueno, no fue mucho. Digo, pero ¿por qué no me lo cobró? Ah, mira. Aquí me parece que es un problema del banco. De hecho, tendrían que ser 900 y tantos, pero todavía hace unos días se pudo hacer un cobro. Le dije, pero se llevaron mi medidor. Ah, sí, por moroso. Me dice la señora. Ah, pues ni pedo. Le dije, bueno, quiero pagar. O sea, lo pago, diría el Ferras. Ya me dice, no, aquí no puedes pagarlo, tienes que ir a tal lugar. Y ahí va, ¿no? Tu chamaco. Dije, ah, voy el lunes. Al día siguiente, viejo, me tumban el agua. Dije, en la madre. En la madre, valió madre la aplicación. Carnal, o sea, si la de la comisión está, queda tristeza. La de la CFE parece que lo hicieron unos pasantes de kinder, güey. O sea, pasantes de kinder. O sea, culera la del CIAPA, güey. O sea, nunca pude entrar a la de CIAPA. Entonces, pues nada, no, tampoco, ahí pude corregir, mucho menos pude corregir ahí lo de la tarjeta. Se dejó de hacer el pago recurrente. Ay, mi muchacho, yo no sé de dónde sacaron esa cantidad porque pues no utilizamos agua más que para cagar. Pero ahí sí pagué 13 mil pesos. 13 mil pesos de agua, y dije, ande la madre, güey. Se cobra mucha agua, aunque no la utilices, güey. Porque realmente, ponemos pues para bajarle al baño. Pero la mala suerte, mi raza, o sea, sí tuvimos esa mala suerte de que terminé pagando un chingo de agua, terminé pagando algo de luz por el tema de la tarjeta. El problema aquí es de que me dijeron, fui a pagar el jueves. Al viernes temprano le ponen el medidor y ya, o más tardar el sábado. Y yo todo así como, ¿trabajan días naturales? No, también, sí, días naturales. Toda la semana trabajamos. Ah, bueno, sábado me lo ponen. Pues ya le dije al chavo que me está ayudando con todo el tema de la remodelación. Le dije, oye, viejo, ¿me pones un diablito? Ya me puso un diablito y sacamos el jale. El viernes, en la noche, como ahorita me voy a poner una tabla roca, le dije, carnal, aquí sí ya quítale el diablazo porque a lo mejor mañana vienen y me ponen el medidor. Pues es momento ni que no me pusieron el medidor y la neta, qué hueva y qué miedo. Que imagínense, estoy más salado que la de un pescador y que esté en plena grabación y lleguen y me quiten mi diablito. ¡Oh, my God! Me va a caer un multonón por romper el sello. Qué cosa, que somos inteligentes, buen mexicano, no rompimos el sello. Pero no sé si mañana vayamos a trabajar. Pero por si sí, por si no, nos tenemos que preparar. Y hasta aquí va a terminar la velada del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber llegado justamente hasta este punto. No sé, díganme aquí qué opinan de este tipo de veladas. Nos podemos aventar inclusive hasta 2 horas y media, más o menos, hasta haciendo directo los días domingos. Si quieren que sea así, podemos empezar más tempranito. En vez de iniciar a las 9, podemos iniciar un 8, 8:30. Pónganlo aquí si quieren de esta forma. ¿Qué les está pareciendo que estemos haciendo directos cada domingo? Lo podemos estar realizando. A mí me apasiona mucho hacer este tipo de contenido. Me distraigo mucho, me pierdo mucho, pero lo disfruto muchísimo. Gracias a todos. ¿Qué le pasó al Kikiri? Siempre me preguntan por Kikiri. Creo que conectaron muy bonito con esa historia. Él no sintió los putazos de la misma forma, pero conectaron muy bien con él. ¿Qué pasó con Kikiri? No lo sé. Como se los he dicho en algún momento, cuando me robaron mi teléfono ahí en Pino Suárez, fui producto de un asalto, me sacaron el teléfono y no me di cuenta. Ya fue en lo último, estando dentro del ejército, El teléfono me lo roban, si mal no recuerdo, como por ahí de octubre, noviembre, más o menos en esas fechas. Creo que fue en octubre, porque sí, octubre, mitad de octubre, principios de noviembre, porque fue cuando empezamos a hacer el curso de, en aquel entonces se llamaba, ay, fíjate, pinche nombre, ¿no? El curso de operaciones urbanas, el COU, curso de operaciones urbanas. Pero, me roban mi teléfono y yo me termino yendo con fecha de baja, me termino yendo con fecha primero de junio del 2018. Cuando me roban el teléfono es como por ahí de noviembre del 2017. ¿Qué pasa con esto? Pues ya muchos de mis antigüedades ya no los vi. O sea, tienen que hacerse a la idea para los que quieren entrar al medio que hay personas que muy seguramente dos o tres veces en tu vida los vuelves a ver. Hay ocasiones que no, güey. O sea, de mis antigüedades del CACIR únicamente llegué a ver a dos o a tres de mis antiguos, pero nada más cuenta uno, porque uno me lo encontré en un ministerio público una vez que hicimos un decomiso choncho. Ese güey también, ellos hicieron un decomiso y yo me lo topé en el ministerio público siendo militares. Todo chido, todo bien. Y este cabrón era, si mal no recuerdo, era de un batallón. No me acuerdo si era de Acaponeta, Nayarit, o era de una cine, creo que era de la 14 cine allá en Vallarta, si mal no recuerdo. Pero fue el único así como muy lejos, porque los otros que llegué a toparme eran pertenecientes al 92 Batallón de Infantería. Entonces, cuando íbamos a adiestramiento al CAR, seguido me topaba varios de mis antiquis. Pero al final de cuentas, Kikiri, hay personas, él pertenecía a un batallón muy diferente al mío. Terminó el básico, todavía me lo topé como unas 4 o 5 o 6 veces después del básico, porque pues es muy difícil que coincidas con las personas aún estando en el cuerpo, porque es difícil que pase de esta forma, porque normalmente si tú estás desplegado, pues sales con tu batallón o alguien de tu compañía, no sales con alguien de otro batallón, y si vas a curso, sales con hacer curso con gente de tu batallón. O sea, es muy difícil que vuelvas a coincidir. Cuando coincides con ellos es porque te los topas en el cuerpo o en una peda. Entonces era como yo me topaba a Kikiri. Kikiri, ya de lo último que yo supe, es que la había pegado para la de sargentos segundos. La pegó, si mal no recuerdo, en la de septiembre. Este güey se estaba yendo cuando hicieron los exámenes en el 17, que dijeron que iba a haber mucho piñatazo para sargento. Él la pega y él terminó ascendiendo a sargento segundo. Se los aseguro que ascendió. No me tocó. Porque cuando él se va a la escuela de sargentos, pues en este momento yo estaba ya yéndome de baja. Ya lo que le faltaba a él era ser el CASFE. Pero pues ya no supe más porque me robaron el teléfono. Perdí comunicación con muchos, muchos de ellos. Y pues ya no pude recuperar el teléfono de mucha de la raza, de la gran mayoría. Porque ya no estuve mucho, mucho tiempo. Pero son cosas que de repente pasan. Son cosas que de repente te los topas en la vida. Y pues nada, estaré un día chingón, un día estaré muy, muy loco que Kikiri nos contara sus chiludas, sus historias, porque les aseguro que ha vivido cosas buenas. No sé si siga en el medio, pero si sigue, pues todo chido, todo relax. Pero ya vamos a concluir con este episodio y pues nada, no me queda más que agradecerles y desearles un excelente inicio de semana a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y esténse pendientes para lo que viene en un siguiente episodio de El Gafe 423. Y pues nada, se despide usted su compa, El Gafecillo 423. Yeah. Vámonos, Rikis. Ya le voy a echar la recia porque quiero salir al chisme, a la serenata, luego les platico cómo está el pedo. ¡Ahí nos vemos! ¡Yeah!